hará por lo menos 15 años que fuimos a ver las auroras y yo recuerdo, tengo recuerdos súper nítidos de cada uno de los días que fuimos a ver las auroras. Son recuerdos de estos inolvidables, de, buah, es que estos días, igual que cuando las vimos por segunda vez en Islandia, recuerdo perfectamente esos momentos de haberla visto. Y es que las auroras son ejemplos de cosas que hay que ver sí o sí, porque son generadores puros de recuerdos para toda la vida.
Bienvenido a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo cuarto de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar
de las auroras boreales.
Ah, iba a ponerle hype ahí de wow, una de mis cosas preferidas.
Pero si está en el título, Nuria. Está en el título, la gente.
Ah, bueno, entonces diré, tal y como podéis ver por la miniatura. ¿Es miniatura también en Spotify o
sí,
eso solo
yo? Hay una miniatura, sí.
Y en el título, hoy vamos a hablar de las auroras boreales.
Pero bueno, también es posible que haya gente que le salte automáticamente porque
¿cómo
si
a mí?
Estás escuchando el. Sí, pero que si estás escuchando, hay muchos podcasts, pues. Igual te salta automático como una lista de reproducción o cosas así, que eso también te puede pasar. Entonces sí que no sabías que íbamos a hablar de las auroras boreales.
Wow, un saludo a esa gente que nos escucha siempre, con lo cual le salta.
A los
seguidores fieles.
A los fieles.
Sí, ellos sí. Ya saben quiénes son. Bueno, de
sí,
hecho,
claro que saben
quién no
quiénes
sabe
son.
Quiénes soy, soy yo.
No, algunos sí,
algunos
sí que los
además,
conocemos ya.
Agradecemos la interacción.
Y algunos que vienen desde muchas temporadas atrás, que. Ostras, 6 temporadas, ¿eh? A mí, yo cada vez que dices esto de la sexta temporada.
A ver, a veces se nos hace un poco cuesta arriba grabar. No cuesta arriba grabar. Cuesta arriba la vida. Quiero decir, siempre me apetece grabar, pero a veces la semana no,
pero no
tengo
hay tiempo.
Tiempo. Entonces no tengo como capítulos grabados
claro,
o algo así.
Y hay mucha gente que nos escribe y nos dice, haced otro podcast de otro tema. Y yo, sí, ojalá, o si yo tuviera el tiempo.
Bueno, pero tampoco sabemos
me
tanto
cuesta
de otro
bastante.
Tema que no sea. Bueno,
ya, ¿no?
O hablar de la vida.
No, pero sí que
hombre, podíamos hacer. Yo tenía. ¿Teníamos el blog de Yo Critico o era solo una idea? O sea, Yo
no,
Critico llegó a existir.
No. Esa fue siempre tu fantasía más oculta, tener un blog, o bueno, sí, porque en aquella época eran blogs,
sí,
no eran
teníamos
podcasts,
blogs.
Yo Critico.
Pues en verdad teníamos.
¿Pero
el,
eso de qué iba?
El
o sea,
blog
tendrás que explicarlo un poco.
Tiempo de crisis. Ese
tiempo
sí
de
que
crisis,
lo hemos
ese sí que existió.
Ese, eso
y sí
era
que fue
nuestro.
Como nuestro primer blog así de.
Pero que podíamos hacer un podcast Tiempo de Crisis, que era pues
es que como es perpetuo.
Claro, la crisis, era la crisis del 2008.
Cabrón, la crisis de la vivienda.
Ya en el 2008, pues.
Pero
se ha grabado.
¿De qué iría ese
el de
Yo Critico?
¿Yo Critico?
Es que tú eres muy de Yo Critico.
Pues,
que
yo qué sé,
muy bien.
Puede ser desde Reaccionando Series hasta Hablando del Mundo. Si es que es una crítica
es
continua.
Criticar cualquier cosa.
No, criticar.
Joder.
Es que es Critico, sería. Felicito, propongo, pero es que criticar no era malo. Quiero decir, nosotros en el colegio nos enseñaban espíritu crítico y espíritu crítico no era decir vaya mierda todo, aunque también. ¿Sabes?
También, pues, ¿verdad? No, pero ¿sería un poco así rollo hater o sería rollo
constructivo? No, no era rollo hater.
No sé.
No lo sé. Es que desde temas más polémicos, rollo actualidad política, que eso no es que sea hater. Es que, pues
bueno,
tú cuenta
pues
lo que
es.
A nivel mundial, es que yo qué sé, que si de pronto Trump, que parece que vaya ahí a su bola y que te da igual, me cierra PubMed, que.
Es una base de datos, de medicina, como súper
sí,
reconocida,
deja.
Con muchísimos textos que hay ahí dentro.
Sí, o sea, se mantiene lo que está, pero no va a seguir poniendo.
Añadiendo nuevos
sí.
Datos.
Pues me interfiere en mi vida diaria. Pues eso es una cosa de. Yo Critico, es una cosa que hay que comentar, que el mundo tiene que saber.
Yo es que soy más global, yo. Más que me interfiera a mí directamente, que bueno,
bueno
puede ser una cosa
puede
puntual.
Ser.
Pues yo qué sé, yo pienso más bien en Yo Critico a Netanyahu, por
claro,
ejemplo.
O lo que están haciendo, o.
Que pedía el premio Nobel de la Paz para Trump. Que
pues
dice,
eso. Pero
que
bueno.
Había un humorista buenísimo que decía, es que eso sería como darle a Daniel Sancho el premio Nobel de Gastronomía. No.
Por descuartizar al novio
pues,
a trote.
Claro. No sé.
Supuestamente.
Sí, no, ahora ya está aprobado, eso ya está condenado. Él
confesó, es verdad, ha reconocido
ya,
los hechos. ¿No?
Eso ya no es supuestamente.
Pues vale.
Eso ya es tal cual.
Tal cual.
Tal cual. O sea,
es un hecho probado.
Partió en trocitos al amigo, entre comillas.
Es verdad, con derecho.
Con derecho. Bueno, él quería que se rompa. Da igual.
Da igual, no vamos a hacer aquí uno de.
Rompamos una lanza por Daniel Sancho.
Bueno, y un saludo a nuestros amigos, así ya me lo quito de encima.
Ahí ya está. Bueno,
no, que me lo quite de encima.
Hay una especial que tenías que decirlo.
Bueno, a lo largo del programa yo voy haciendo
vamos a
saludos
dejar.
Especiales.
Vamos
especiales.
A
no lo sé, si cuadra, si no, pues otro día, pero seguro que cuadra. La cosa, vamos a hablar de auroras boreales, pero no es que vayamos a contar de la aurora boreal, es un fenómeno meteorológico.
Bueno, pero tú podías contarlo, que para algo estudiaste física.
Da igual, es que la gente te dice eso, igual que con muchísimas cosas de medicina, de la aurora boreal en física es una frase de que duraría, imagínate, ya te iba a decir 100 palabras, ¿no? Una frase duraría menos. Lo que sea. Uh-huh. 30 segundos.
Lo comentó alguien por
30
ahí.
Segundos en una clase de una asignatura. Ya está. No das nada más en todo física. Es cierto que a lo mejor tienes que tener cierto, ¿cómo se dice? Background. Cierto
bagaje, ¿no?
Sí, cierto. Tienes que saber otras asignaturas para poder entenderlo. Uh-huh. Pero que no te lo cuentan ahí todo el rato. Ya, las cosas interesantes de la vida pasan durante 20 o 30 segundos en la carrera. Igual que muchísimo, en serio.
Las cosas interesantes.
Me pregunta la gente, de verdad, me pregunta la gente de cómo debo de cuidar a un familiar que de pronto tiene, bueno, pronuncio así medio castellanizado, Alzheimer. Y yo pienso, ¿pero tú te crees que la carrera de medicina nos cuentan eso? Eso
pues
te lo cuentan,
¿no?
12 segundos de, hay 7 fases, se pasa por esto y ya está. Deterioro cognitivo, otras enfermedades... Y enfermedades por depósito.
Pero
degenerativas,
por menos,
tal. Ya está, 3 segundos. O sea, como mucho 3 minutos de distintas asignaturas.
Pero por lo menos, como física, podrás explicar mejor que yo el fenómeno. Porque yo lo leo, dices, partículas solares cargadas que chocan contra el campo magnético terrestre y la atmósfera, excitando átomos que emiten luz. Hombre, a ver, yo me hago una idea de lo
todo.
Que es. Pero a lo mejor hay personas que leen esto y dicen... ¿Cómo que partículas solares cargadas? ¿Cargadas de qué? ¿Qué llevan a sus espaldas esas partículas? Y excitan átomos.
Es carga eléctrica y excitan átomos. Es que las capas más altas de la atmósfera, todo el mundo sabe, ¿no? Que hay átomos de ozono, que es O3.
Eso de la capa de ozono, que hubo una época en nuestra vida que la capa de ozono se iba a acabar y entonces sí que venía el fin del mundo, porque no íbamos a tener capa de ozono que nos iba a proteger.
Pues siento...
Y era porque usabas los sprays.
Es verdad. ¿Cómo se llamaban? CFCs.
CFCs, sí,
¿no?
Sí.
Eso estaba de moda en los 2000 de no gastes laca del pelo porque vas a destruir la capa de ozono.
Exactamente.
Bueno, a la gente de los viajes le ha quedado. Como el gran agujero está sobre la zona de Australia, así que la gente cuando va allí se utiliza más protector.
Pero que se está cerrando ese agujero. O sea, ese agujero
sí, pero,
se abrió, pero se está cerrando.
La gente de los viajes sabe que hay zonas donde te tienes que proteger.
Más.
Sí, más que nada porque si no te quemas.
Además, lo de Australia es completamente cierto porque yo lo experimenté.
Por
sí.
Pues ya está, eso sí que lo sabe. Ahora, no te voy a contar yo interacción radiación-materia, pero vamos, que la radiación va atravesando el vacío hasta que llega a un sitio donde choca contra la materia. Y si tiene energía suficiente, es que es como la base de la cuántica, ¿no? Pues si tiene suficiente energía para excitar y llegar a otra de las capas, pues va a ser absorbida por esa materia.
¿Y por qué salen lucecitas?
¿Por qué salen lucecitas? Porque se transforma carga eléctrica, básicamente... electrones en fotones. O sea, no, la energía...
En luz.
Claro. Claro.
Lo que compone la luz, ¿no? Bueno, pues con esta explicación científica...
Que no es nada científica, ni base a nada, ni tampoco.
No, pero sí que es cierto que el fenómeno en sí de la aurora boreal, que por cierto también pasa y se llama aurora australis,
astral.
¿Verdad? Que pasa también en el otro hemisferio. Lo que pasa es que, claro... Viajar
es que
al hemisferio norte es muy fácil, porque hay muchas zonas habitadas, pero para ir al sur es mucho más complicado. Donde más se vería, que es en la Antártida, tienes que ir en barcos científicos, o sea, o te vas con una expedición científica, que es difícil, o te vas en alguno de estos cruceros que van, pero que cuestan un riñón, y luego también puedes tener suerte, porque en Tasmania, en la isla de Australia, que está... bastante al sur, sí que hay veces que puedes llegar a disfrutar del fenómeno, pero
bueno,
es más raro que verlo en el norte.
No hemos contado un poco, pero creo que la gente de GB, de primaria, ya sabe que hay un polo magnético en la Tierra,
uh-huh.
Con lo cual las cargas van a estar más atraídas por las zonas de los polos. Quiero decir que no se producen auroras ecuatoriales.
No, molaría bastante.
Pero porque
ahí
las cargas eléctricas van a esa zona y entonces son transformadas. O...
Que, por cierto, eso es importante decirlo para saber dónde ir a ver las auroras boreales. El polo magnético y el polo físico...
Geográfico, sí.
Están cerca.
Están
pero,
cerca, sí.
Pero no coinciden plenamente y la aurora boreal se hace en torno al magnético, no al geográfico. Con lo cual, pues...
Sí, pero sí que está en la zona de los polos.
Claro, está en las zonas más al norte y más al sur del planeta.
Y luego, como lo que nosotros queremos ver o perseguimos ver son luces,
uh-huh.
Pues las luces se ven cuando está oscuro.
Bueno, ahora luego entramos en qué condiciones son las ideales para verlas en el norte, por lo menos, porque en el sur nosotros no la hemos visto porque es realmente complicado.
Sí, pero que la gente persigue auroras durante la noche. Sí, lo que pasa, claro, es que las noches, y eso sí que lo saben todos los viajeros, son largas las noches en invierno y cortas las noches en verano.
Ahora entramos.
O pueden no haber ni siquiera noche.
Ahora entramos en eso, porque eso es una cosa que me sorprendió mucho cuando fuimos a ver precisamente en Islandia, que queríamos ver las auroras. Pero solo un apunte más sobre lo de las auroras del norte y del sur, que no lo hemos visto físicamente el fenómeno, porque nunca hemos podido ir al sur, en el norte sí, en el norte.
Nunca hemos visto una aurora astral, está en mi lista de deseos.
Ostras, molaría mucho. Pero sí que he visto las fotos, y las fotos, cuando tú las ves, son distintas las auroras boreales de las australes. Las boreales, las del norte,
tiran a verde,
sí,
amarillo.
Son más verdes.
Sí, yo lo veo verde. Amarillo. Cada persona lo ve de una manera.
Mientras que las otras son más rojizas, van más hacia el rojo, que supongo que eso habrá una explicación física
de longitud
ello,
de onda, sin duda.
Pero yo la desconozco, sinceramente. Pero sí que es verdad que en las fotos que yo sí que he visto del sur, pues son distintas las auroras. ¿Y tú ves una aurora del...?
¿Sí?
Del...
Yo es que no he visto auroras astrales ni siquiera en Google Imagen. Y
ah,
que
pues un día
de pronto,
te haces la búsqueda.
Sí, de pronto se me pongan a salir ahí, venga rojo, venga rojo.
A ver, venga rojo
estará
no, pero
estará como más cerca
más
del atardecer
cerca
en vez
del
de la noche, ¿no? ¿O qué? No lo sé, mira.
No sé, son más colores rojos, rosados... son auroras que cuando las ves dices, ostras, ojalá hubiera visto yo esta. Esta no la he visto, este color.
Nosotros
no
la primera que vimos, que te iba a decir, la vimos en un sitio que no era el norte, pero es que a saber, imagínate, igual era en Riga, o yo qué sé, o en Tallinn, o llámale X, Nuria diciéndoselo a Iván. Realmente no era una aurora como las auroras estándar. Era que veíamos ahí a lo lejos unas cosas raras y a lo mejor sí que eran esos colores.
Pero porque
te va más como a tu horizonte que a tu cenit.
Ahí es que yo creo que lo que pasaba es que se mezclaba con el atardecer. Sí. Entonces, claro.
Pero sí que bailan. Bueno, no sé si os lo. Bueno, es que lo estamos contando así de esta manera. Creo que fenómenos atmosféricos tipo, que también molan un montón, truenos, rayos, bueno, sobre todo
centellas.
Rayos. Centellas no sé lo que son.
Yo qué sé, pero es lo que siempre se dice. Bueno, rayos, truenos y centellas, es lo que decía el capitán Jado, que
pero
en Tintín.
Un rayo también es muy chulo de ver, lo que pasa es que como que dura muy poco. Y una aurora
es mucho
baila,
rato.
O sea, porque son luces que están en el cielo y producen como bailes, ¿no?
Sí, algo así, o sea, más que baile. Bueno, sí, se le puede definir como baile, es que
son
se mueven.
Son luces que se
mueven.
Van moviendo.
Tienen ahí un movimiento armónico y tal, y eso es también por un fenómeno físico, que es lo que los físicos llamáis, te voy a decir así.
Oh, sí,
llamáis,
gracias por ponerme dentro del colectivo.
Lo del óvalo solar, el óvalo auroral, que es que la aurora...
Como una zona central, ¿no?
Claro,
y todo alrededor.
Claro, es que la aurora en realidad es como un anillo alrededor de los polos magnéticos. No es... no está concentrada en un punto, sino que está alrededor de los polos magnéticos y entonces puede ser que veas la aurora por aquí, o sea, por una parte del anillo, o por allá, por la otra parte del anillo. Entonces es posible que tú estés como el polo magnético, claro. Es que imaginad el planeta en forma de bola. No lo imaginéis como en un mapa plano. En un mapa en forma de bola, tú tienes muy cerquita, por ejemplo, Alaska, está cerquita de Islandia o está cerquita de muchas partes de Siberia.
Claro, porque están todas
ahí,
pequeño. Digamos.
Claro, pues ahí justo hay un anillo donde coincide con el
campo geográfico,
campo magnético, en donde la aurora se va a estar moviendo entre un punto y otro. Y es donde, por
yo creo
donde
que
se va,
el ejemplo mecánico que la gente sí que entiende es fuerza Coriolis, ¿no? De la misma forma que mecánicamente. No, pero quiero decir que tú pones agua en un lavabo, levantas
el
tapón
lado, hacia el
y va
otro.
Girando. Pues lo mismo, pero en vez de que sean partículas, pues como que fuera radiación, pero vamos, que sí que gira.
Claro,
se va desplazando.
Gira hacia un lado y hacia el otro. Pero la cosa es
más
que
menos,
este anillo, que es un anillo perfecto alrededor del eje
polo magnético.
Del eje magnético del planeta, lo que le puede pasar, dependiendo de los vientos solares, de determinados parámetros de física que yo no conozco, se haga más ancho o más estrecho. Entonces, cuando se hace más ancho, como tampoco puede crecer hacia el interior, que sí que crece, ¿no? Pero hacia el polo magnético real de la Tierra, lo que hace es crecer hacia el exterior. Hacia el exterior significa que más hacia el sur se va a poder disfrutar del...
ya,
del fenómeno.
Creo que Iván lo que quiere decir es que hay ciertas condiciones que permiten poder ver auroras sin estar geográficamente muy al norte. Porque todos nos hemos imaginado justo. Que para ir a, que si vas a Noruega o vas a Islandia o en algunas zonas de Suecia, pues ves auroras. Pero es chulo porque a veces se llegan a ver
desde otros sitios, como
en
lo que
el
tú
norte
dices,
de la península ibérica.
Sí, que
pero
pasó este
veces,
año pasado.
Sí, va a depender también de lo que llaman los vientos,
claro,
solares.
Entonces, como eso se puede más o menos predecir cómo va a ser de ancho el anillo y demás, pues se puede saber que, por ejemplo, la próxima temporada de auroras, que es este año ya, que entra 2025-2026, que más o menos la temporada de auroras va a depender un poco de geográficamente de dónde estemos, pero más o menos empieza en septiembre ya.
¿Qué se te iba a decir? Pero si estamos en temporada de auroras.
Claro, por eso, que empieza
en Noruega,
como
vamos,
en septiembre hasta abril, incluso mayo se puede extender. Pero la cuestión es que ya sabemos
que va a
ser
bestial.
Va a ser una buena temporada de auroras porque
sí, este
los
año
parámetros
van a ser
están dando
bestiales. Creo que mejor que los últimos 26 o
claro,
algo así.
Y
no
por
sé.
Eso queríamos traer un poco el programa de hoy para contaros nuestra experiencia de cómo llegamos a ver la aurora boreal, dónde ir, cómo hacerlo y otros consejos que se nos van a ir ocurriendo sobre la marcha, aunque yo ya los tengo aquí.
Ah, ¿te has apuntado la leyenda? ¿Qué dice la leyenda?
No, esa me la vas a contar tú.
Ah, no me la he apuntado, Pues, uf.
Pues, estilo tiempo de viajes.
¿Cómo se dice eso? Muy improvisando.
Pues estilo tiempo de viajes. Va a contarnos, Nuria, lo que
no,
se acuerda.
No, porfa, que te lo cuente.
Yo no me acuerdo
ChatGPT.
Nada.
O sea, yo sé que hay como unas hadas del norte o algo así que se conocen como las valquiras o las valquirias o no sé cuántos. Y la leyenda lo que dice es que la aurora es el reflejo de la fuerza de la lucha o algo así sobre los escudos de los luchadores, básicamente.
¡Ostras!
Me lo estoy como... cosas que me suenan. Es que me suenan así como muy, muy, muy con pincitas. Hay unos dioses que deciden quiénes son los más fuertes y son llamados los guerreros de la tribu, o sea, como que son señalados, son elegidos por los dioses, pero en verdad no es que sean elegidos por los dioses, sino que la propia gente le dirá, pues tú, señor vikingo, te toca ir a luchar porque eres grandote, comillas, no lo sé. Y la aurora era eso, como la luz en el reflejo de su escudo,
vale,
de guerra.
Bastante, o sea, si te tuviera que puntuar, si fuera un examen
para
esto,
ser Nuria,
hubiera sacado un notable alto.
¿Así? De la misma forma que si te cuento que los angelitos son como los que te el Espíritu Santo es uno que te protege y que duerme contigo, ¿no?
Más o menos. Vale, esa es la leyenda de los vikingos. Lo que te ha faltado decir es que hay de otros pueblos que, claro, todo...
Claro, pero
o sea, tú imagínate,
¿cómo
en una
explicaban?
Época preciencia, cuando veías eso en el cielo, que, o sea, es que debías de flipar. Es como un poco esa historia, esas leyendas sí que nos las han contado nosotros, de cuando veían un eclipse en cuando Cristóbal Colón y todos estos fueron ahí a conquistar América. Bueno, que no fueron a conquistar América, sino que se la encontraron por ahí y América ya teníamos. Pero bueno, muy, muy apropiado para el 12 de octubre que acaba de pasar. Pero cuando llegaron, como ellos tenían ya ciencia y podían prever un poco cuándo iban a pasar los eclipses, pues como que fardaban de eso, digamos. Luego hay mucha leyenda. Hay mucha leyenda.
Pseudo dato científico para meter aquí.
Mételo.
A ver, ahora que está muy de moda los terraplanistas.
Muy de moda.
Sí. Bueno, muy de moda. Pues que hay gente que se cree en serio. No sé cómo alguien en el siglo XXI...
Muy a favor de del gobierno de China, que acaba de prohibir que nadie hable de datos científicos, médicos, técnicos, si no es especialista en la materia.
Claro,
si no
que es zapatero a tus zapatos, versión
sí. Si no
ciencia.
Si no tienes un
no puede ser que
no
un cuñado te esté diciendo cosas y que luego la gente
sobre todo
lo que no
medicina.
Puede ser es que la gente se lo crea luego.
Sobre todo en medicina, porque en medicina, por ejemplo, aquí tenemos al PAMIES este que recomienda beber lejía para...
Ah, sí, sí.
Y no le puedes echar mano por ninguna parte. Si hubiera una ley que dijera, tú, si no tienes tu certificación, no puedes hablar de... Entonces ese hombre ya no puede hablar de nada médico. Entonces, yo muy de acuerdo en que eso
bueno,
va... Y creo que eso va a tener
mucho
futuro en
Europa. Un momento, queda
pendiente
todavía que cuentes tú la leyenda.
Sí,
abro
ahora,
paréntesis.
No, yo he abierto el paréntesis del paréntesis. Así que aquí así somos.
Datito cultural. Está totalmente... evidenciado, o sea, totalmente certificado que Colón sabía que la Tierra no era plana. O sea, él no tenía ningún miedo que cuando fuese a ir a las Indias, y eso se lo estaba contando a los cosmólogos de la época, ¿no? O sea, él sí que le decía, voy a ir y claro, voy a llegar a las Indias. El problema era que creían que la Tierra
era más pequeña.
Era justo, era una pelota más pequeña. Entonces, para dar la vuelta completa, ellos le decían: te vas a morir de hambre o de sed en tu expedición, porque no tienes como suficiente
comida, bebida.
Vale, entonces querían calcular cuál era la distancia hasta las Indias. Y lo rocambolesco de los y ellos ya sabían, por supuesto, que la Tierra no era plana. Y una de las cosas que decían en época de Colón era: nosotros tenemos la prueba de los eclipses parciales de Luna. Si los eclipses parciales, o sea, si la Tierra se interpone delante de ellos y la Tierra es plana, algunas veces sí que es cierto que se me va. Porque siempre veían que desaparecía la luz, o sea, que sobre la Luna había una sombra y esa sombra siempre era circular.
Claro.
Decía, vale, cuando esté por la zona central, pues me va a salir un círculo. Pero si estuviera, me diera la casualidad que estuviera en una zona no central, tendríamos que ver una elipse, o sea, ese círculo se me iría ahí apepinando rollo balón de rugby, o sea, la Luna de pronto tendría una sombra como un balón de rugby más o menos, y cuando estuviera exactamente en el límite yo debería ver una línea que se me oculta. Y ellos ya, como en el 1490 y algo, ya sabían que la Tierra era redonda.
Y muchísimo antes, pregúntale a Torquemada.
Claro, claro. Y lo que... Bueno, es que era coetáneo de Colón, ¿no? O sea, tendría que buscar el dato.
Era anterior. Yo te lo busco, pero era anterior.
Ah, pues yo pensaba que era todo siglo XV, ¿eh? Pero la potra de las potras es que cuando Colón llegó... Ah, ¿Colón dónde llegó primero? Bahamas.
Ah, pues no lo sé, pero sí por una de las islas.
Imaginaros, más o menos, por una isla caribeña con la que chocara, él creía que ya había llegado a la India. O sea, se creía que la naranja, por así decirlo, de la pelota era la mitad de pequeña de lo que realmente era. Él había hecho sus cálculos y creía de, pues ya ha llegado, lo he hecho todo bien, si es que yo tenía razón y esto es esférico. Uh-huh. Y no llegó a saber como que había todo el perímetro. O sea que falló dos veces. O sea, falló, claro. Pero acertó.
Y sobre todo, se atrevió. Que era
bueno,
lo...
se atrevió, tampoco tenían otra cosa que hacer, ¿sabes? Eran como viajeros aventureros. Si eso me digo, como podías, tú veis, en plan, si yo soy marino, tendré
cosas,
que lanzarme a la mar.
Podías haber hecho otras cosas,
sí, pero
en tu vida.
Era así aventurera.
Cristóbal. Cristobalito,
si no sabes,
por favor.
Para qué te metes.
Por favor.
Pues eso sería como la hecho... pincelada. Pero vamos, que es ahí en plan, giro, y ya voy a llegar.
Mira, Torquemada es un... Sí, fue... coincidió algunos años con él, porque... vivió entre el 420 y el
1400.
Claro, entre el 1420 y murió en el 1498.
O sea que sí, claro que vivía,
claro,
si estaba ahí.
Sí, fue el final.
Tenemos que
de...
ver de todas maneras la película de Colón, que
sí,
seguro que aparecen
pinta.
Y todo esto.
Tiene muy buena pinta.
Que para quien nos esté escuchando y no entienda nada, pues yo no le voy a decir cuál es la película de Colón ni cómo se llama el chaval de Cierra los ojos, porque es que entonces nadie me va a entender. Creo que necesito la reseña, porque no me acuerdo cómo se llama el director, solo sé que había hecho...
¿Amenábar?
Amenábar, justo. Pues es una película ahora que está en cartelera.
Ah,
de
vale.
De plena,
o sea,
actualidad sobre Colón.
Dices que si... Vale, ya te entendí. O sea, que si empiezas a decir datos random,
claro,
el título es...
Iván me entiende porque Iván me entiende, pero la audiencia ya necesita un poco que pase de ondas cerebrales de Nuria a mundo en general.
Vale.
¿Cómo se llama la película de Colón?
No tengo ni idea, yo no me lo sé. La
película
de
creía
Colón.
Que habías buscado la película sobre Cristóbal Colón, que está ahora en estrenos en
cine buscar,
y que
no,
hace Amenábar,
no me acuerdo,
y es el joven Colón. Y ahí digo que a lo mejor aparece Torquemada. Lo desconozco porque no lo hemos visto. Motivo por el cual podríamos ir al cine este fin de semana, quizá.
Pues estaría bien. ¿Y qué ibas a decir de todo esto? Porque esto
que ahora quiero que me cuentes la leyenda de las valquirias estas. O sea, ¿qué es para los vikingos las auroras boreales?
Y no solo para los vikingos, también para otros pueblos, porque es lo que decíamos un poco. Pero aclarando el tema de la película, ahora cuando me lo diga mi amigo Perplexity, lo comentaré.
Vale, pues yo de la película lo único que sé es que es el joven Colón. Y
se llama El cautivo.
El cautivo.
El cautivo, vale. Ya me lo ha contado.
Sí. Bueno, pues ya está.
El cautivo. Yo sabía que era como de sí, de la versión.
Bueno,
la,
pero lo que quiero decir
de
es,
antes de...
hasta Colón sabía que la Tierra no era plana y ahora hay mentes pensantes del siglo XXI todavía creyendo que es posible que la Tierra es plana. Que digo, estoy por pagarle el viaje para que vayan y lo vean.
Pero una cosa, pero El cautivo, espérate, El cautivo no va, no es la película de... Ostras, es que me encanta cómo funciona tu mente. Mola
pero
muchísimo.
¿Pero no es de Cristóbal Colón?
Acabas de meter a Cristóbal Colón en la película que va de el escritor del Quijote. Es que es flipante, es de Cervantes.
Ah,
no,
pues
es
borrarlo
de...
todo. Yo creía que era Colón y era Cervantes.
Bórrame ese podcast.
Pues,
es que claro, yo estaba así dándole vueltas. claro, me has dicho, pues el director de Háblelo
Luego.
Bueno,
no lo borres, bien, total, amenado, igual.
Bien, pero luego, ostras, y yo, una película.
Ah, que esa de Cervantes, no era de Colón. Ah, pues para mí, todo ahí.
Tu mente lo mete todo, a la batidora, venga.
Ah, ¿por qué?
Porque son de esa época.
No, sufrió también como la censura. Y entonces, como Torquemada, censura, tal, todo junto.
Todo.
La iglesia los mataba a la gente. Herejes.
Madre mía. Bueno, en fin.
Volvemos a la partida.
Paréntesis. De...
que todo esto de las leyendas nórdicas, de los gnomos, los, es como interesante. Y vas a Suecia y aparte que te venden. Ya, pero como en Suecia te lo cuentan en sueco, tampoco las
no,
veces
hombre,
que yo he ido a Suecia.
Te lo cuentan en inglés.
Nah.
Bueno, cerrando el paréntesis. Bueno, la leyenda.
Entonces
que
ya no
contado...
quiero ir al cine. Nada, ahora me van a contar la vida de Cervantes. A mí la vida de Cervantes me da igual.
Yo quiero la de Colón, que era un aventurero. No, pero Cervantes también era un aventurero, porque todo lo que cuentan justo en la película, que eran cosas que yo no conocía de Cervantes, porque, a ver, yo sabía como que había combatido y que perdió lo del brazo, que no perdió el brazo, sino la movilidad del brazo.
En la batalla de Lepanto, ¿no?
Claro. Todo esto, vale, pues algo típico de una persona de su época que tiene que ir a la guerra, que esas cosas que pasan. Pero no sabía que el hombre se había ido por ahí de aventuras a África y esas cosas, y que es lo que cuentan un poco en la película. Sí que es un aventurero también. Y
no, hombre, más o menos para escribir el Quijote
claro,
debería
justo,
de tener ciertas vivencias, que no
claro,
que de pronto te levantas.
Tiene, la gente que escribe bien suele ser gente que ha vivido mucho. Tampoco
al final,
nos puede
escribir
sorprender.
Debe ser contar una historia.
Tienes que
aparte con un arte,
claro,
pero
justo tiene que
historia.
Poderlo saber contar y poderlo tener en tu cabeza y para meter cosas en la cabeza nada mejor que viajar.
Yo que no lo podría contar... pero con ChatGPT, o sea, o con cualquier
te facilita,
IA generativa.
Te facilita, pero
bueno, a lo mejor
no te lo va
se
a hacer.
Se me abrían muchos temas, se me abrirían 200 temas.
15 paréntesis después.
Mi libro sería ilegible. Bueno, legible sería, pero seguir el hilo no, sería una fuga de ideas.
Mira la película de Memento, que es así un poco...
bueno, es una obra maestra.
Es una obra maestra.
Gracias, Iván, porque tú, yo sé que me quieres bien, pero no.
Pero... si tú la ves ahí, puede ser que sea un caos. Que eso, por cierto, me trae una idea de... o sea, un recuerdo de...
A todo esto el capítulo es...
sí,
estamos creando mucho hype porque yo quiero hablar de viajes, auroras y que la gente tenga ganas y se atreva a ir a cazar auroras.
Bueno, pero por cerrar mi mini paréntesis
sí.
Que también he abierto. Vi una vez un reportaje sobre pueblos originarios, pueblos que viven todavía sin electricidad, sin ninguna de las comodidades que vivimos nosotros... y había un proyecto que les llevaba cine a esos lugares.
Ah, y no
lugares.
Entendían el lenguaje.
No entendían el lenguaje del cine. Ellos podían entender si tú les ponías como una película de otra gente que vivía más o menos en su mismo contexto, que estaban pues
sí,
viviendo
si
en la selva.
Sí, que si ponías a los vecinos, pues
o,
ellos lo
claro,
veían
bueno,
y decían así.
No tenían por qué ser
mi
vecinos.
Mi primo lo he encontrado.
No tenían por qué ser vecinos. Podías llevarle a un pueblo
fueran desconocidos,
del
ellos no
Amazonas, le podías llevar a alguien que viviera en Borneo, por ejemplo, y lo entendían, pues mira, ahí hay un animal que parece un mono, pero
es
otro mono diferente.
El narizón.
Entonces lo cazan y no sé qué, y se lo comen bien. Eso sí, les ponías una película, o les ponían una película, con nuestro lenguaje. Para nosotros es súper normal que haces a lo mejor un cambio de plano y entonces ha pasado un día y tú lo entiendes porque has visto muchas películas y puedes entender ese lenguaje y ellos se quedaban así como, ¿qué ha pasado? ¿Qué,
es que, por ejemplo,
¿qué has hecho?
Yo, y esto sí que es referencia totalmente personal, tuve la suerte de participar en un TFGI, que es un trabajo fin de grado, pero interdisciplinar, y era sobre una de las regiones más pobres, bueno, de hecho es la región más pobre de Kenia, que es la región de Burkana.
¿De dónde es los humanos originarios, en principio?
Sí,
hasta que no se demuestre que hay en evidencias en otro sitio más antiguos.
Bueno, y ahí queríamos hacer pues información a la población, no eran los pacientes, era a la población desde medicina, también podología, porque tienen úlceras que afectan a los pies del micetoma, no viene al caso, y con los de Bellas Artes para hacer carteles informativos, porque muchos pues son analfabetos, pero la gente, aunque no sepa leer, sí que puede entender las imágenes. Y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, si nosotros poníamos un... queríamos que pues que el periodo de evolución es largo, ¿no? Para que ellos supieran que desde que tienen la úlcera hasta que pueden se pone en riesgo de o bien la pérdida del miembro, o sea, que le tienen que cortar el pie, o se le cura la úlcera, que pasan años. O sea, que no es una cosa rollo ébola de lo vas a coger, te vas a morir rápido. Entonces... Claro, para los primeros estudiantes de Bellas Artes que estaban trabajando en eso, ¿tú cómo marcas el paso del tiempo?
Para mí pues es una flecha.
Dibujabas un, bueno, o ponías puntos suspensivos, o ponías sí. Dibujabas un calendario o un reloj de arena o algo así. Todo eso nosotros son signos que entendemos, pues ellos no. Entonces tenías que ir marcando como estaciones. Entonces como que ponías al muñequito, porque si lo intentábamos poner solo con soles, lunas, en plan ha pasado el tiempo, ellos decían... porque hay muchos soles de pronto en esta viñeta. Entonces tenías que ir poniendo el árbol pequeño, el árbol más grande todavía, claro. El río que venía seco, el río que volvía a aparecer. O sea, como que ellos tienen...
Los cambios de fases de la naturaleza.
Sí, los cambios de estaciones y todo eso, pero que sí que tienen un lenguaje totalmente diferente. Y sobre todo el lenguaje simbólico, que no solo hay pues como palabras sí. O vocabulario propios de cada una de las culturas. Dicho
cerramos
lo cual,
cerramos paréntesis
y cuéntame la leyenda...
Bueno, ya hemos cerrado bastantes paréntesis. Vikingos, es lo que tú has contado, la historia un poco que tú has contado. De
pero bien contada, venga.
No, de las guerreras, que eran las valquirias, que eran las guerreras que elegían a los héroes caídos, que tú lo has contado así un poco, de que no te acordabas muy bien del tema, pero es a eso. Pues las luces son los reflejos en las armaduras de las valquirias, que cabalgaban el cielo camino del Valhalla. Entonces.
Ah, Valhalla, eso salía en la película Los 100. En la serie de los 100.
Vale,
Valhalla.
Pero era un nombre, es como el eso. Como el paraíso de los de las culturas vikingas.
Sí, es el sí, es el paraíso tal cual, ¿no?
Claro, pero
porque para los cristianos es el paraíso, de cuando te mueres vas ahí.
Bueno.
Eso es un paraíso, ¿no?
Sí, bueno, donde quieres ir, ¿no? Uh-huh. El lugar de descanso del
pero que no es que sea un descanso, es que haces otra vida. En el Valhalla.
Sí,
no
algo
estás
así.
Descansando, haces.
Sí, bueno, sí, justo.
Y es como el paraíso. Mi abuela se creía que mi abuelo estaba allí y decía su frase.
Pero claro, y también, o sea, claro, igual que en el paraíso de los cristianos, los católicos, que tú vas allí si lo has hecho bien.
Claro,
pues
claro, claro.
Aquí
claro.
También,
si consigues
aquí,
entrar, entras.
Claro, aquí para los vikingos hacerlo bien era ser un
claro,
buen guerrero.
No era pegar,
guerrero,
era matar a muchos.
Era ser valiente, sí, sí, sí. Etcétera. Entonces,
le corta la cabeza, estupendo, al claro. Paraíso.
Claro, justo, y eso significaba que tenía honor, que tenía
claro.
Todos esos criterios. Pero bueno.
Volviendo entonces, al viaje.
Entonces, eso es para los vikingos. Pero los vikingos son pues los pueblos que había como en el norte de Europa y demás, pero también estaban, por ejemplo, los inuits en Groenlandia y en Canadá, y ellos pensaban que las auroras eran los espíritus de los antepasados que estaban jugando a la pelota con un cráneo de morsa. O sea, para que
guay.
Veas tú el... Claro, pero
porque
es
todos
¿qué es lo que tienen allí?
Pero,
morsas.
Pero nosotros también, ¿no? Porque los... Bueno, nosotros, quiero decir, nosotros, los españoles, que la primera civilización iba a ser más o menos la
sí.
Griega. Para los griegos, los rayos también era como...
Ah, bueno, eso no lo sé.
No me
eso,
sé muy bien porque no me sé las leyenditas.
Eso sería
de
para
aquí.
Los griegos más que para los españoles.
Bueno,
yo.
Ya, pero que quiero decir que a los fenómenos meteorológicos
siempre
les daban
le buscas,
interpretaciones
claro,
como...
De leyenda.
De leyenda,
justo.
Sí.
Entonces...
Oye, qué chulo lo de los inuits. La verdad es que es una cultura que desconocemos. O sea, que no hemos viajado por esa zona y no lo tenemos.
Sí, es que esa zona
visto.
Es bastante complicado de visitar. Luego tenías, por ejemplo, los finlandeses, que también en Europa pues
sí,
había diferentes pueblos.
Sí.
Su leyenda es de habla de un zorro mágico que al recorrer por la nieve lanzaba chispitas. Entonces esas luces eran como las chispas que iba lanzando ahí con la cola y que se iban formando en el cielo.
¿Y el zorro era bueno o rollo hombre del saco o no se sabe?
El zorro bien, o sea...
Ah, vale. Que nos asustaba a los niños. De hecho, la aurora no es algo que a la
no,
gente desde el desconocimiento le produzca rechazo. Es bonito, es que es muy bonito. Es la
sí.
Inmensidad de la naturaleza y de sentir de pequeñito.
Bueno, total, que para ellos la palabra que describe la aurora boreal, como le llaman, es rebontulet. Y rebontulet significa fuegos del zorro. O sea, que
vale.
Directamente su palabra viene de la leyenda, de la propia leyenda. Y luego tenemos a los pueblos Sami del norte de Escandinavia, que lo que creían es que las auroras eran las almas de los muertos o los espíritus que estaban bailando en el cielo.
Sí, eso es
otra
como
referencia
lo más...
a lo de bailar.
Sí.
Que, sí. Y decían ellos que por respeto, no sé, claro, por respeto a los muertos que estaban bailando
claro,
en el cielo,
claro.
Pues que no se debía ni de silbar ni de señalar a las luces porque pensaban que eso podía dar mala suerte o que los espíritus se enfadaran y todo eso.
Ya, entonces, por eso tienes que verlo con respeto, o sea, mirar con respeto y punto pelota.
Sí, justo. Entonces, sí que es cierto que como que muchos pueblos tienen ahí como esas referencias mitológicas a almas de... Porque al final lo de los vikingos no deja de ser un poco también
claro,
todo
y que
esto.
Supongo que a esas, iba a decir culturas, poblaciones, por así decirlo, todavía les queda un poco de...
De todo aquello, claro.
Claro, de esas creencias que se lo deben de más o menos creer. Vamos, que no te digo yo que ahora vayas por ahí y te vayas a encontrar a un amigo en Estocolmo y te diga, ¡ay, cuidado las hadas! ¡Ay! Un bosque de hadas. ¡Ay!
No,
quiero pero... decir, es como el ratoncito Pérez, que sabrán que es una leyenda, sobre todo claro, cuando tenga cierta hombre, edad.
Sí.
Pero aún así, pues le gusta celebrarlo.
Sí, pero lo que tú dices, yo no tengo memoria de que alguien haya dicho, no, es que las auroras boreales me da miedo, no, porque es algo tan bonito. De hecho...
Igual que los eclipses también, yo creo que la gente... A ver, que son fenómenos de la naturaleza...
Los eclipses
que al hombre,
pueden
que,
darte miedo porque es porque se ha hecho de noche y luego ha vuelto
ya,
el
pero
día...
Ya, pero al hombre le pone en su plena dimensión de... Es
de
que
lo
somos
pequeñito que
visitantes,
eres.
Somos muy pequeños, somos un animal más en este planeta.
Ya,
y
pero,
el planeta es más que...
Pero sobre todo lo que en este podcast siempre intentamos, que es inspirar... O...
Ah, ¿nosotros intentamos inspirar?
Bueno, que no somos una guía de viajes.
Que hola. Somos Iván y Nuria y intentamos inspirarte.
Inspirators. En vez de influencers,
es verdad, no somos influenciadores.
Inspirators.
Somos, si te vas de aquí con ganas de viajar, déjalo en los comentarios, que estaremos ya como muy satisfechos de la labor bien hecha.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Si alguien que ha visto la aurora le hemos traído como buenos recuerdos y alguien que no la haya visto haya dicho, ostras, me están entrando ganas de ir, voy a planear un viaje, venga va, que es posible... voy a pasar del plano de guau, lo tengo como deseo,
justo,
a guau, voy a generar un plan de acción,
justo
ya hemos hecho bastante.
Eso es lo que iba a decir, que yo dentro de, es que no me acuerdo en qué año fuimos exactamente, pero hará por lo menos 15 años que fuimos a ver las auroras y yo recuerdo, tengo recuerdos súper nítidos de cada uno de los días que fuimos a ver las auroras.
¿15 años hace?
Ahora te lo miro, pero yo tengo súper buenos recuerdos, son recuerdos de estos inolvidables, de buah. Es que estos días, igual que cuando las vimos por segunda vez en Islandia, recuerdo perfectamente esos momentos de haberla visto. Y es que las auroras son ejemplos de cosas que hay que ver sí o sí, porque son generadores puros de recuerdos para toda la vida.
Entonces, y tampoco es algo peligroso, porque habrá gente, cazadores de tornados en Estados Unidos.
Hostia, sí, eso también debe ser chulo,
que,
pero...
Sí, pero dices, estás poniendo tu vida en riesgo. Quiero decir que la fuerza de la naturaleza es la fuerza de la naturaleza,
claro,
pero
aquí no hay ningún riesgo
no,
en absoluto,
no.
Claro, por supuesto que... Ostras, bueno es decirlo, pero sí que es verdad que no...
¿Qué dices?
Que no
hay. Es disfrutar ningún... por disfrutar. Es como que el cine es el cielo. Es como el cine de verano, pero mejor. Impredecible... en una zona grande y que dura bastante tiempo. Porque yo la primera vez...
Bueno,
o que
a
la
veces
vi,
sí, a veces no.
Sí, pero yo me imaginaba que el baile esto de los espíritus iba a ser como pues como un rayo. Lo veo
ya,
pasar y se cae. Ya está. O no lo sé, pero dura rato.
Sí, sí, puedes estar ahí toda la noche.
De hecho, hay algunas que duran muchísimo. A ver, que no te va a durar como muchísimo.
Puedes llegar
que...
a cansarte e irte a dormir, ¿eh?
Sí,
que yo lo he visto.
Que están, sí, que a veces dices, ya ignora la aurora,
yo...
voy a dormir, que ya es muy de
es que,
tarde.
Bueno, por cierto, dato, 2009 fue cuando fuimos a ver las auroras por primera vez a Tromso y eso, pues, son 14 años. O sea, que yo no me he ido mucho de los 15 años que te he dicho.
Además, era un puente de diciembre.
Bueno, pues, la cuestión... que yo me acuerdo la segunda vez que fuimos a ver auroras, que no fuimos específicamente a ver auroras, pero sabíamos que podía pasar porque era Islandia y era invierno, todavía
a ver,
en
estaba
Islandia.
Objetivo.
Tuvimos muy mala suerte porque una de las cosas que necesitas es buen clima, pero una noche que hizo una noche despejada...
Claro, necesitas que no haya nubes.
Claro, justo. Entonces necesitas ahí un clima determinado. Entonces, una de las noches que sí que se vio... Yo es que me acuerdo perfectamente, esa noche estábamos acampados, entre comillas lo de acampados, habíamos alquilado una autocaravana y habíamos ido a unas termas porque cada noche nuestro viaje acababa en unas termas. ¿Para qué? Pues para disfrutar de las termas, no tener que utilizar la ducha.
No, y porque
no
estaba súper bien,
de la autocaravana.
Estaba como todo nevado y estabas en agua caliente,
chulo.
Es una maravilla de viaje, ese viaje es repetible. De hecho, no sé si está en el blog.
A lo mejor
si
es irrepetible, sí que está en el blog, sí.
Pues que eso es una maravilla, Iván lo
montó. De hecho,
está
en el blog, en apeadero.es, tenéis un mapa con todas las termas que hay en Islandia, en aquel momento conocidas, que ¿qué? Yo recopilé en internet, me costó semanas recopilar todas las termas.
A veces, claro, porque era ir buscando otros blogs, cogiendo la información.
A veces tenía que irme a buscar.
Irte al mapa, ponerla.
No, es que a veces tenía que irme a buscar a las imágenes, como las. Cuando. A ver. Vamos a ver, en Islandia la gente que iba en aquel momento era gente con pasta. Entonces, la gente con pasta tenía cámaras buenas en aquel momento, digitales, que tenían GPS y geolocalizaban las fotos. Entonces, claro, como subían las fotos sin quitar la geolocalización, yo me pegué el currazo de buscarme dónde estaban las. Encontraba una foto de una charca que parecía buena pinta. Entonces, me iba y geolocalizaba, buscaba la geolocalización de esa charca.
Y buscábamos carreteritas que llegaran hasta allí.
Claro, tenías que buscar el camino, todo.
Sí, pero que no era. Pero Google era Maps, que ahora yo creo que tú ahora a Google Maps le pones termas
muchas,
y te aparece.
Claro, porque mucha gente las habrán metido en Google Maps. Pero en aquel momento facilísimo. Todavía no estaban metidas y
pero
era un conocimiento
era 2009,
de los.
No sé cuándo.
Claro, 2009 era un conocimiento de la gente local que las había ido. Que tú llegabas y a lo mejor te decía, ah, pues hay una fuente termal ahí. Y te acompañaba, te la enseñaba, te indicaba un poco cómo llegar. Y entonces tú a lo mejor hacías la foto y esa foto que tú pensabas, nadie va a saber. No es esto de época Instagram, nadie va a saber.
Claro, es que no había Instagram. Claro.
Pues acababa un tipito en Alicante buscándote de dónde has hecho esa foto y conseguí recopilar, no me acuerdo, pero habrá como más de 20 lugares con aguas termales, en algunos muy conocidos, porque algunos como la Laguna Azul está. Son súper, el Blue Lagoon es súper conocido y hay que pagar y todo, pero en aquel momento no pagamos prácticamente ninguna noche. Pues esa noche estábamos en una de esas.
En un camping que sí que se pagaba,
camping,
¿no?
Sí,
cuando se pagaba.
Además coincidíamos.
Bueno, es que lo de Islandia y los campings es muy maravilloso.
Bueno, era, ¿eh? Que dicen que ha cambiado eso bastante, que en Islandia se han enfadado un poco con los turistas también porque les han llegado en masa.
Ya.
Y entonces, ahí hay detallitos que habría que ver cuando volvamos a Islandia porque es un viaje que hay que repetir. Bueno, la cuestión, que no nos vamos aquí con los paréntesis. Acabamos.
Ahora hablando. Has sido tú, ¿eh?
Sí, ya lo sé.
Iván,
la cuestión que esa noche estábamos en. Y además en el camping este que no se paga, pero sí se paga. Coincidimos con unos alemanes que tenían una caravana que la habían cruzado con el ferry, que era uno de mis sueños, cruzarme con ese ferry. Ahora es imposible. Miré el otro día los precios: 2.000 euros ida y vuelta desde Dinamarca.
¿Sabes por qué?
Por no hacerlo en el momento.
Porque
que hay
que darle al hierro mientras esté caliente. Hace falta ese dicho en español.
Pues,
hay que aprovechar la oportunidad.
Aprovechar
no
la
sé
ocasión,
cómo se dice aprovechar la oportunidad.
Lo que sea. Pero vamos, coincidíamos con estos alemanes y estos alemanes se iban a ir a dormir ya. Y entonces la gente de nosotros éramos 5. Nuria dijo, yo también me voy a dormir. Nos quedamos allí solo un par de... Yo y otro chico.
Alrededor de la piscina, ¿no?
Dentro del agua. Estábamos dentro del agua todo el rato, no salíamos. Porque, frío,
porque es que
hacía
frío
mucho
fuera,
frío
¿eh?
Y estábamos dentro del agua en pelotas sin salir. Y entonces, en ese momento, nos apareció la aurora.
Los espíritus bailaron.
Claro. Y entonces fuimos corriendo a despertar a todo el mundo.
Sí.
Hasta los alemanes salieron otra vez. O sea, y nos quedamos hasta que amaneció. Estuvimos toda la noche, porque ya era súper tarde. Era a lo mejor la 1 de la madrugada cuando apareció y ya no lo esperábamos. Pues acabamos acostándonos a las 5. O sea, son esas cositas que te van pasando y que hacen inolvidable un viaje y sobre todo cuando tienes la oportunidad de poderlo visitar, que son muy pocos países los que realmente vas a poder ver.
Eso, vamos
aurora.
A entrar en materia. Cuéntanos dónde lo pueden ver, cómo lo pueden
vale,
ver.
Luces
porque este
norte.
Año hemos dicho, Luces del Norte, momento genial. Podéis plantear vuestros viajes de cara al invierno y hará falta que haga... Ellos dicen huele a aurora, básicamente... Es que está despejado. O sea,
no. Ahora contamos eso bien, porque eso tiene una serie de
prerequisitos.
De pautas. Sí. Eso no, lo de huele a aurora no es huele a aurora. Ahora lo contamos.
Pero para los locales sí.
Bueno, pero es porque ellos detectan ya algunos rasgos, algunas señales que nosotros pues...
Nos pasan inadvertidos.
No, pero...
A ver, como mi abuela sabe cuando... Bueno, ahora está muerta, pobre señora. Un saludo. ¿Sabe cuándo va a haber
lucecita?
¿Sabe cuándo va a haber tormenta o cuándo va a haber aire? Yo qué sé.
Claro, porque
tienen
aprendido.
Hasta dichos locales, que quiero decir.
Bueno, pero primero los lugares.
Eso.
Los lugares, ya hemos dicho uno, Islandia, especialmente en el norte, cuando hay poca actividad, no es el caso de esta temporada va a ser en toda la isla, pero cuando hay poca actividad suele ser más bien en el norte, porque lo que primero te dicen es que el lugar donde tienes que estar para ver una aurora es entre 60 y 75 grados norte. Ahí es donde se suele situar el óvalo auroral este. Y donde vas a poderlas ver con mayor probabilidad, porque siempre estamos hablando de una cuestión de probabilidades. Entonces, Islandia, este año en toda la isla, o sea, pero normalmente...
para ver auroras, vayan al norte.
Al norte. No, pero no tope del norte, 60, 75. Si subes demasiado, también te la pierdes. Porque
claro, porque el anillo se hace puntual.
Claro, porque ahí no hay... El anillo no está ahí. Entonces, ese es uno. Luego, hay toda la península escandinava, o sea, Noruega, Finlandia, Suecia.
Vale.
En toda la península escandinava se pueden ver. ¿Dónde es...? En la península escandinava, donde mejor o más probabilidades se puede ver. Pues nosotros, cuando investigamos inicialmente para ir a ver, que por primera vez dijimos vamos específicamente a ver las auroras boreales, lo que encontramos es que el mejor sitio era Tromsø.
Para nosotros sí.
No, para la literatura.
Pero a ver, que tenía que ser un sitio donde pudieras llegar y llegábamos con un vuelo Ryanair enlazando.
Justo.
Que tampoco...
Claro, no podíamos irnos a Canadá, que es otro de los países donde hay. Hombre, podíamos irnos.
Pero no nos daba. ¿Por qué?
No nos daba tiempo. Porque eran para 4 días.
Pobres de tiempo, pobres de dinero. Éramos pobres de todo.
Y de espíritu.
Pero con muchas ganas.
Entonces, en Tromsø, en general, en toda esa zona, Lofoten, Alta, Nordkap. Toda esa zona.
Así, la Lofoten va mucha gente.
Son buenas zonas para verlo. Pero Tromsø es especialmente fácil. He buscado porque nosotros nos fuimos a Tromsø porque nosotros teníamos un vuelo desde Alicante a Oslo muy bien de precio. Y luego Oslo-Tromsø también era un vuelo Ryanair muy barato en aquel momento. 14 años. Entonces digo, a ver si la cosa ahora está más jodida.
¿Y? No, ahora sí llega a Tromsø.
Vale, y ahora es facilísimo. Ahora no solo los de Alicante lo tenemos fácil. Porque hay un vuelo desde Londres-Luton a Tromsø.
Ah, guau. Entonces solo decir
un vuelo de Wizz Air que con cualquier destino prácticamente de la península, todo el mundo tenemos algún vuelo a Londres barato.
Bueno, tienes que ir Londres-Luton, ¿eh?
No, puedes irte a otro aeropuerto y hacer un cambio. Sí. No hay ningún problema.
Pero pensar que no vais a tardar 10 minutos. No me os pongáis ahí
bueno, pero eso
dos
ya
horas de escala.
Nuestros oyentes ya lo saben. Eso lo tienen
son premium, viajeros premium.
Entonces, yo he hecho una simulación a ver qué precios me daba y, por ejemplo, desde Alicante, yendo a Londres y luego tomando el vuelo con la escala en Londres, a Tromsø nos sale de 135 euros la ida y vuelta.
Ah, ida y vuelta.
Ida y vuelta. O sea, está muy bien en el puente de diciembre, volando el 8
esto es un bonus
y
track,
volviendo el 12.
Una maravilla que todos nuestros escuchantes puedan hacerse un puente maravilloso. Eso sí, luego en Tromsø tienes que dormir.
Claro, esa es la fase B. Entonces, nosotros en Tromsø, ¿cómo lo organizamos? Como Tromsø era, no caro, carísimo.
Pero porque tienen la economía de Noruega, pero como no sé si está en Noruega o en Suecia, del Tromsø.
Como tienen la...
economía, son suecos, ¿no?
Como tienen la economía tromsiana, pues...
Tromsiana, pero son suecos, ¿no? ¿Son noruegos?
Son noruegos. Entonces...
Es que pienso uno y digo, voy a decir el otro. Y
claro, así no va.
Son noruegos.
Sí, Nuria.
¿No tienen coronas? Yo creo que tengo monedas de esas. Bueno, da igual, la cosa.
La cosa, que es súper caro. Estoy en este momento en directo mirando a ver cuánto cuesta un alojamiento en Tromsø. Porque...
Para el puente de diciembre.
No, bueno, lo he puesto...
Bueno, como es el puente de diciembre para nosotros, pero no para los noruegos. O sea,
bueno,
es una vacaciones en España ya.
Daría
está.
Lo mismo. He puesto 2 días así, random, en noviembre.
Ostras, solo 2 noches es poco, ¿eh? Ahora hablamos de eso.
Bueno, vale. Lo más barato, que son un rollo... Pone aquí gestionado por un particular, que
no
eso es cuando
Airbnb.
Son rollo Airbnb. Cuesta 218 dos noches, o sea, 100 euros la noche.
¿Y cuánta gente te cabe?
Para 2 personas. O sea,
qué
que
poca
es caro,
gente.
Es muy caro. Entonces, nosotros lo que hicimos fue irnos a un camping.
100.
El camping no está en... No está,
¿ya no existe?
No está en Booking, Airbnb, no hay nada. Es un camping que tiene su página web, pero tienes que encontrarla en apeadero.es.
En Google Maps también estará.
En Google Maps sí, en Google Maps está todo. Pero en apeadero.es pusimos la dirección, buscadlos el artículo de cómo ir a visitar las auroras, porque ahí pusimos la dirección del camping. Pero básicamente era un camping con casitas.
Pero que
obviamente,
tenían casitas de madera, de estas
no
que son troncarros de madera.
Justo, obviamente no puedes irte
no
en
un
mitad
camping.
De diciembre
no.
A dormir en una tienda de campaña. No tiene ningún sentido... Morir
pero
así
no has dicho
fácil.
Que estábamos casi en el paralelo 70. Bueno, que no lo sé dónde estaremos, pero que estás al norte, vamos, que hace frío.
Frío, claro, frío, estaba nevado todo. Estaba con... nevado el suelo. Nadie campaba. O sea, nadie montaba una tienda ahí. No
claro,
había...
imaginaros eso. Y también está bien decir, aunque creo que es totalmente obvio, que no puedes, no te puede estar interfiriendo la luz de la ciudad o la luz que tiene
pero
que
espera,
estar
en un sitio oscuro. Espera, no te adelantes. Ah, vale. Que pensaba que es que lo que ibas a decir era que nosotros, en ese camping, uno de los días que estuvimos, no sé si estuvimos...
al menos tres o cuatro
tres,
noches.
Tres, cuatro noches, sí.
Yo
creo que cuatro noches.
Yo también.
En total, una de esas noches, una de esas cuatro noches, nos dijeron, lo sentimos mucho, pero tenemos que cambiar no sé qué, no sé cuántos, donde no tenemos...
Sí, hay mantenimiento
no hay
eléctrico,
calefacción hoy... durante esta noche. No te dijimos, bueno, no pasa nada, estamos dentro de las casitas, tenemos buen saco de plumas. Te pelabas de frío en mitad de la esto, y menos mal. Íbamos con una amiga, Nuria y yo, nos metimos en el mismo saco y eso, pues bien. Estoy imaginando yo, la otra amiga nuestra, el frío que debió pasar esa noche.
Bueno, y es que eso que estaba como aislado, pero claro, al final va perdiendo temperatura la casita de madera.
Sí, claro, la
y eso que no abríamos rápido, es como la nevera.
Pero bueno, una experiencia y tenerlo en cuenta de el vuelo puede ser barato, pero...
Encima las casitas eran, decimos casitas, pero son cabañitas.
Cabañitas.
Quiero decir que el baño está fuera.
Ah,
te
sí,
duchas
verdad.
Fuera, claro, haces claro. Pis fuera, todo fuera.
Sí, o sea que pasas frío
que
para...
Es raro, porque...
¿Por qué hablamos en
porque de pronto a mí me llamó muchísimo la atención que cuando hacías un dos, o sea, hacías caca y la caca tiraba así como humito del propio calor.
Hombre, claro.
Que era hijo.
Hombre, claro. Pero es como cuando me hacen...
Ya,
en
pero
la
yo
nieve.
No lo había visto en ese momento todavía de estar a lo mejor a temperatura exterior menos 9.
Pero son los dibujos animados y que aparecen muchas veces.
¿Tú crees que sale
sí, que aparecen
como un
ahí
del calor? Que dices, estoy perdiendo calor.
Pues quédatela dentro. Bueno, la cuestión, que estos son destinos fáciles para nosotros, todos los de la península escandinava, porque hay muchísimos vuelos.
Y de Islandia
que van hacia
también.
Allí. Sí, justo, en el de Islandia también es bastante fácil, porque también hay bastantes vuelos. En Suecia, las mejores zonas, y de hecho están consideradas de las mejores de todas.
Tiene que ser al norte, no Tampere.
No, más al norte.
Pues
Abisko, Kiruna, Lulea, esas zonas
Lulea, es
están muy bien consideradas por una de las razones que hablábamos antes y que luego hablamos, que son las condiciones medioambientales, que es que suelen estar despejadas. Entonces,
los amigos
bastante...
de Viajando Low Cost, que tienen su Instagram y también su YouTube, que se han comprado ahora una casa, están por ahí por Lulea.
Por Lulea. Pues claro, allí pues, deben de estar flipando todas las noches viendo...
Y hay muchísimas horas de noche. Quiero decir que igual son las
pero
3 de
ellos,
la tarde.
¿Cómo se llamaban?
Viajando Low Cost.
Viajando Low Cost.
O Viaje Low Cost. Vale, lo pones ahí.
No sé cómo se llaman.
Sí que sé cómo se llaman, pero no sé exactamente cómo se llaman.
Bueno, pero...
Lo pones en el link, que nos parece.
Pero ellos sí que no, me contaste, ¿no? Que tenían ahí como... Que organizaban también...
Justo, es que el chico trabaja, bueno,
así.
Trabajan los dos en una...
Que no creo que sean low cost.
Sí.
¿Sí?
Ah.
¿Sus viajes?
Uf, yo qué sé. Ahora es que se ha puesto a trabajar. Y se han comprado una casa ahí en el sitio ese. Pero sí, es que es como medio low cost en el sentido de tú puedes ver auroras si pagas la excursión para ver auroras y alguien te lleva, pero alguien que ha contratado de España para enseñarte, ¿sabes? O sea, en plan, el año claro. pasado no sabía ni que existía esa ciudad y ahora es guía experto en auroras. Y nosotros, si hubiésemos tenido esa trayectoria vital,
claro,
también
mismo.
Era lo mismo. Pero que también desde la propia casa se ven.
Sí, sí, desde
que,
la ventana estoy
la
seguro
cosa
que
de la aurora...
Estarás fregando los platos
no
y viendo
como
ahí lucecitas.
Un castillo de fuegos artificiales que tienes que saber exactamente a qué zona de la ciudad te diriges para poder verlos.
No, es muy...
Porque es como muy puntual. Claro. Es como más global, para que se lo imagine la gente. Entonces, simplemente con ir a un sitio alto en una noche despejada...
Ahora luego entramos en todo en las condiciones.
A
que Nuria siempre quiere adelantarse a todos. Si
no, yo lo que quiero es que la gente vea de...
Estamos
posible.
Ahora con los sitios.
Venga.
¿Vale? Lulea de lo mejor. O sea, tus el amigos mejor. Han acertado de pleno al irse ahí. Y en Finlandia, por ejemplo, Rovaniemi, que nosotros en Rovaniemi, nosotros fuimos casi por casualidad. Es uno de los también uno de los mejores sitios en cuanto a número, porque justo por ahí pasa el óvalo. Entonces hay 200 hasta 200 noches al año con aurora. El problema es que muchas veces no se van a ver por el tema de
que hay nubes.
De las nubes.
Pero
200
en Rovaniemi,
auroras...
para la gente que no lo sepa, o yo antes que no lo sabía, está lo que dicen la aldea de Papá Noel. Y
sí.
puedes visitarlo y hay un montón de excursiones. O sea,
yo
está
creo
montando
que
ahí.
Lo
como...
sabe todo el mundo, ¿eh? Porque eso se ha hecho
vale.
bastante.
Es que
Instagram hace mucho daño.
Claro. Que también igual hay luego mucha gente. Que igual vas tú ahí creyendo que te vas a encontrar. Pues paseo con trineos, no sé qué, todo ahí como muy... Así vivían los vikingos. Ahí tenían los animales para comérselos. Y a lo mejor ahora es tipo Euro Disney del norte. Claro, es que no hemos ido. Hace muchos años que no hemos ido.
Y luego ya más complicado de llegar, Canadá. En Canadá, solo en la parte
más
norte.
Más complicado para nosotros, si alguien nos está escuchando más complicado desde para Estados nosotros. Unidos.
Sí, sí, justo.
O incluso desde Sudamérica.
Sí, sí, justo para nosotros. En Canadá, en ciertas zonas como Yellowknife, Whitehorse, en esas zonas que están muy al norte, que son bastante inaccesibles, pues ahí se suelen ver muchas auroras, pero es más complicado y para los europeos por lo menos más complicado llegar hasta ahí. Y Alaska justo, sí, suele ser además la temporada de auroras más larga de todas, tienen más meses de auroras y es bastante, bastante probable el llegarlo a ver. Debe ser bastante interesante verlo desde un sitio que se llama Chena Hot Springs, uh-huh. Porque justo también hay aguas termales, con lo cual tienes la experiencia un poco como la de Islandia, de
claro,
poder te meter en el agua
y esperar.
Lo que me
gusta de Islandia es que no hay, te iba a decir mamuts, es que no hay en ningún sitio, pero ni búfalos, bisontes, ni cosas así,
no,
animales
no,
que puedan
no
ser
nada.
Peligrosos,
no hay
ni
árboles,
ni siquiera zorros.
Ahí
entonces,
lo más peligroso es un...
Tampoco hay culebras, quiero decir,
sí,
no hay
pero
nada.
Pero volcanes, lo más peligroso es un volcán. Te puede explotar, pero vamos. No, bichos
sí,
no hay.
Pero que no ves que de pronto yo te diga, sí, hazte la excursión por libre, a ver si te hacen la excursión por libre, y luego dices, yo tenía un hijo que tenía 3 años y le mordió un zorro, pues medio mal. O sea sí. Que Alaska y esos sitios, ir con cuidado, o bueno, más que un zorro le araña un oso o ese tipo de cosas.
Exacto. Y luego hay una zona muy, muy extensa del mundo que es Rusia, donde toda la parte de
Siberia
norte de siberiana, pues... tiene posibilidades de ver auroras. Lo que pasa es que, claro, para nosotros ahora Rusia está como vetada porque no hay ni vuelos.
No es que esté vetada. El otro día vimos a unas chicas que dijeron que iban a pasar por Rusia. De hecho, están pasando por Rusia. Que yo dije, pero ¿pueden haber viajeros por Rusia?
Depende desde dónde vueles, pero no si vuelas desde Europa.
No, si estas iban en furgoneta.
Pues entonces sí, claro. Por la
frontera. Ah, pero yo creía que como estaban en guerra,
Rusia no ha cerrado
con
nada.
Mi pasaporte
Rusia
no podía
no.
llegar.
No, no,
y sí
no.
que puedo llegar.
Rusia no ha cerrado nada. Lo que pasa es que Europa ha eliminado los vuelos.
Ah.
Ha vetado los vuelos, con lo cual, pues ese es el problema.
Pues...
Y luego, un sitio donde nos hemos dejado, que es súper chulo, pero súper caro y súper difícil, es Groenlandia. Además, Groenlandia es súper buen destino porque hay muy poca contaminación lumínica, lo cual...
Claro, no te va a molestar los vecinos con sus lucecitas.
Vale, y condiciones, lo que tú decías. ¿Cuáles son esas condiciones?
Tú hablas con los locales y le dices, hoy va a haber aurora.
Y ellos ya
y,
se lo huelen.
Y entonces ellos te van a decir, sotonta. Así como tú tienes la AEMET para saber si hay Dana, nosotros tenemos una web que me
sí.
van a decir si hay aurora, no hay aurora y a qué hora es. Así que no tienes que estar como Nuria de Burjassot, como tonta, mirando el cielo ahí 3 horas muerta de frío que a menos 9 grados hace fresquete y sales ya cuando tienes que salir.
Claro, esas son las Aurora Forecast y ese tipo de webs donde te van a decir un poco la probabilidad de que se avisten. Y vas a poder
y ahí con antelación.
Saberlo.
Bueno, quiero decir, no vais a saber si al puente de diciembre la vais a pillar o no la vais a pillar.
Eso es igual que el tiempo meteorológico. Vas a saber que esta temporada va a ser buena, pero no vas a saber si dentro de 2 semanas va a ser bueno. Pero sí que vas a saber si esta noche va a ser buena o si
mañana.
¿Y a
qué hora y de qué rango y todo esto?
Exacto. Entonces, las recomendaciones, un poco la de la geográfica. Ya hemos hablado de los lugares, 60-75 grados norte, es lo mejor.
Está donde tienes que estar.
Eso que dice Nuria de se huele la aurora, que dicen los locales, es... porque las noches son especialmente frías. O sea, si tú dentro
claro,
de
claro, porque las nubes,
frío,
quieras que no, te hacen de aislante térmico. O sea, que mantienen la temperatura, no hacen que
baje
tan rápidamente.
Puede ser que sea por eso. Tú como física sabrás mejor. Pero, claro, para nosotros, que veníamos de Alicante, no lo de especialmente frío era todo. O sea,
no.
Pasábamos frío
eso
siempre.
Yo también lo creo. No se siente igual menos 9 que menos 11.
No,
menos 11
como,
que menos 15.
Ya, pero como no sabes cuál
porque
es la
llega
temperatura.
Un momento que si respiras rápido,
sí.
notas como agujitas en la nariz.
Sí, sí, sí. Sí, yo he estado a menos 20 y pico. Pero en Canadá.
En Canadá.
Pero la cuestión es, si llegas desde Alicante, que estabas
ya,
a 12 grados, 13 grados, y de repente llegas a un sitio donde hace menos 11 tour, que sabes si menos 11 allí es lo normal
es que,
o si es más frío de lo normal.
Nosotros volamos a Tromso, no compramos maleta, íbamos solo con el equipaje de mano. Entonces yo me acuerdo perfectamente que llevaba
como siempre
una bolsa de IKEA con toda la ropa que básicamente era el traje de esquí y el polar y todo eso. Y ya está. O sea, llevaría las mallas que me hacían de pijama y lo que llevara puesto. Entonces, en el aeropuerto de Alicante, señores, me disfracé de... iba a decir de Lisa Simpson, pero es que no sé de qué.
Porque, de estrella de mar.
Pues sí, parecía una estrella de mar ahí con,
es que encima,
el, traje de,
no,
con
que
el traje de nieve para pasar.
Tu traje
que yo
de,
creo que hoy...
Pero es que tu traje de esquí no es un traje de esquí moderno.
No,
tú
que
te
me había comprado en
un
mercadito que me había costado 15 euros.
Un traje de esquí de los 60.
No,
claro,
de los 60 no, pero
bueno,
de niños sí.
Casi. De niño, de, sí, pero para llevar a los niños.
De los 70 quizás, sí.
¿De los 70?
No lo sé.
Un mono ahí completo, un mono que se pasaba ahí con una cremallera, que luego para salir a mear. Eso,
pero a lo mejor en el aeropuerto de Alicante, que igual está a más 12 grados.
Claro.
Es que yo creo que ahora de Ryanair no te deja pasar.
Yo
te
creo
dice,
que sí. Yo,
te compran la maleta que te vas a coger un síncope.
No, ¿cómo te van a decir nada? Aunque se les murió uno. Bueno, pues una de las cosas es eso, de la noche fría, que es muy relativo. Y la otra cuestión que tú habías comentado también, que era lo de la contaminación lumínica, que no hace falta irte a 25 kilómetros de un sitio. Nosotros, por ejemplo, en Tromsø, lo que hacíamos era pillarnos una línea de bus que no me acuerdo, que iba al bosque.
Sí,
al bosque de no sé qué. Está escrito ahí en el, y en el
decía la mujer,
blog.
Acordaros de bajar en la última parada y acordaros de mirar y cercioraros de la hora de vuelta. Que claro. Si no, no vuelve hasta las 5 de la mañana o no sé qué hora.
Claro, nos teníamos que pasar toda la noche. Pero básicamente, pues te alejas unos pocos kilómetros de donde está la luz y ya tienes unas condiciones que te van a permitir verla. No va a ser en su máximo esplendor, no van a ser las mejores fotos, pero tenemos unas fotos espectaculares a pesar de ello. Ahora luego hablamos un poco de la fotografía, pero para ya terminar este capítulo de las recomendaciones, hemos dicho sin nubes, pero también sin luna. Si podéis programar...
Claro, porque tiene que estar oscuro.
Que claro, que no haya una luna...
Lo que pasa es que el puente de diciembre es cuando es el puente de diciembre y Navidad es cuando es Navidad.
Pero si podéis elegir vuestras fechas de vacaciones para ir a cazar
la... En luna nueva, perfecto.
Claro, entonces estaría perfecto que lo pensarais en anticipado porque las lunas nuevas sí que las tenemos los humanos muy fáciles de anticipar. Y en cuanto a fotografía, algunas pequeñas recomendaciones como pueden ser el no utilicéis filtros porque muchas de nuestras fotos... Las auroras que hicimos aquella primera vez, por supuesto tenéis que hacerlo con una reflex. Con un móvil moderno, con un esto, se pueden salir cosas.
Sí, con
móvil
yo he visto ahora, ¿eh?
Sí, pueden salir.
Pero
pueden
en
salir
ese momento
cosas.
No.
Pero, claro, en aquel momento imposible. Pero si tenéis una cámara reflex, pues mucho mejor. No sé, podéis...
Lo que pasa es que con la foto, como la aurora baila, todo tu tiempo de exposición ves como más líneas de lo que se ve. O sea, que es mejor ver lo que se ve en un vídeo de lo que se ve en una foto. O sea, se parece más una aurora a lo que ves en
un segundo, porque estás metiendo demasiada tralla ahí, porque lo que se ve en un vídeo... A ver, el tema es que la aurora, cuando le metes mucho tiempo de exposición... puedes verla con unos colores más fuertes de lo que en realidad lo estás viendo. Y por eso muchas veces las fotos que vemos no se corresponden con la realidad. Cuidado con las expectativas, porque a lo mejor esperas ahí unos colores súper mega intensos y eso pasa en una fotografía que tiene, normalmente se suele meter entre 15 y 30 segundos de exposición. ¿Qué pasa? Que si luego llegas allí y ves la aurora y dices, pero qué poca intensidad de luz, es por eso, es porque...
No es porque tengas cataratas de pronto.
No, es debido a la exposición. Que la foto,
no, es acumulativo.
Que en las fotos te va a salir muchísima más exposición. Lo que le pasa a los vídeos es que los vídeos tienen una ISO muchísimo más grande. Entonces, claro, van a hacer unas imágenes más vívidas, pero vas a tener el problema de que muchas veces se hacen granulados. Sobre todo en fotos, yo no recomiendo una ISO demasiado alta.
Solo digo, si alguien dice, voy a llevar a mi novio a ver auroras. Ay, ¿te apetece ver auroras? Mira, esto es una aurora. Si alguien no lo sabe, que yo creo que todo el mundo lo sabrá.
Bueno,
pero
que
se va
eso,
¿no? No, pero es que a veces hay fotos de concurso que están con periodos de exposición súper gigantes, claro. Que de hecho ves hasta las estrellas por detrás, que
justo
que
por
se
eso,
ven líneas.
Claro, justo.
Que eso
justo
significa
por eso
que hasta
por lo
la Tierra
que,
ha rotado.
Justo que por eso es por lo que no se suele recomendar hacer más de 30 segundos.
Claro,
porque empiezan
es que
ya a verse cómo las estrellas se mueven por la rotación de la Tierra.
Claro.
Entonces,
o sea, la estrella
líneas.
Está fija, pero la Tierra se va.
Claro, justo. Bueno, y entonces, cerrando el paréntesis, nuestro primer viaje hicimos fotos con filtro y los filtros, cuando haces una exposición tan grande en esas condiciones, a no ser que sean de una calidad excepcional, te dejan como unos circulitos concéntricos que te estropean la foto. Entonces, nosotros tenemos muchas fotos estropeadas por no habernos acordado de quitarle el filtro al objetivo.
Y por no saberlo. Y porque no habíamos escuchado este podcast,
no
lo recordaba.
En algunas fotos no teníamos el filtro porque yo es que me di cuenta.
Porque también fuimos varios días.
Claro, porque me di cuenta de que llevaba el filtro demasiado tarde, me acordé luego.
Y si has acabado ya.
Es que cuando ves la aurora mola mucho. Es que estás demasiado
entusiasmado
como para estar
pensando. Porque es como un castillo de fuegos artificiales. Es que ya te digo, es como ver a los angelitos bailando, más o menos. Pues estás ahí tú, pues como un niño. Vuelves ahí. Bueno. Los que lo hayan... Iba a decir, vuelves otra vez a tu cerebro de niño, pero iba a decir, bueno, tampoco es
que el tuyo vaya muy...
situaciones normales. No tenga muy apagado, pero bueno,
no, y
que
luego
estás ahí como ensimismado.
Claro.
Y luego que puedes hacer como la excursión pagando o pregunta a los locales. Es que es como si te preguntaran...
Ah, bueno, claro que te puedes ir del sitio y ya está.
Y que siempre hay tours info.
Para terminar con la fotografía, acordaros de llevaros un trípode. Sin un trípode no vais a hacer fotos. O sea, hombre, claro, con la mano 15 segundos no. Quieto no vas a estar. O sea, que llevaros un trípode sí o sí. Y luego, en cuanto al objetivo, normalmente los grandes angulares no os llevéis un objetivo demasiado largo porque no va a funcionar, pero los grandes angulares suelen ser y que tengan una apertura lo más grande posible. Porque
así coge más campo, ¿no?
Claro, para que coja más luz, porque si no va a ser complicado. Y ya está. Y ahora ya, Nuria, cuéntame todo lo que tú me querías contar. Y que...
Ya no te quería contar nada más, simplemente quería decir que las auroras era una cosa que siempre había estado en mi lista de deseos,
y
que no lo hicimos. Sí, pero que yo a lo mejor tenía 20 años, quería ver auroras y me parecía como extremadamente caro. Y luego me doy cuenta de, bueno, pues no es más caro que otra cosa, ¿vale? Que sí, que voy a pagar ciento y pico por dormir.
Pero da igual.
Pero es que voy a pagar ciento y pico por dormir si me voy a Salamanca de Puente de Diciembre.
Hombre,
y 135 de...
Pero...
Bueno, sí, yo sí, pero en general.
En general.
Cuando digo sí, yo sí, otro día hacemos un capítulo de cómo conseguimos viajar más barato. Y nada, si has llegado hasta aquí... Iba a decir, déjame un emoticono de un cafecito. ¡No! Un saludo para, pues, para los escuchantes más, más fieles que han llegado hasta el final. Y un saludo especial, porque si no lo digo, me castiga.
¿Te mata?
A nuestra amiga Julia, que tiene pendiente ser una invitada al podcast, así que sí. Ya la conoceréis. Sí. Y ya os contaremos más. Y eso sería todo, ¿no?
Y hasta la semana que viene.
Y os deseamos muchísima suerte.
Cazando
auroras. Tengáis paciencia, que si no lo ves una noche, lo ves en la siguiente. Y si no en la siguiente, yo creo que reservando tres lo ves casi seguro. A no ser que tengas super luna llena.
La meteorología es lo que te lo va a facilitar o dificultar.
Bueno, si te vas en noviembre o diciembre, y está, si estás donde toca, ya hemos dado muchas pistas.
No sé, aquí ha pasado una semana de Dana y hemos tenido todos los días encapotados y es Alicante. O sea, es que te pueden pasar muchas, muchas cosas.
Bueno, y si no, este viaje al siguiente, pero os deseamos suerte.
Exactamente. Y si no, siempre habrá valido la pena, porque esos destinos valen bastante la pena.
Ah, bueno, que eso no lo hemos contado, que en el propio destino hay más cosas que hacer, claro, que ver auroras. Tú ves auroras por la noche, por el día pues estás en las aguas termales, visitas las iglesias de las zonas norte, los pueblecitos.
Muchas cosas.
Lo podéis juntar con mercados navideños o con tiendecitas de...
Vale, hasta la semana que viene, que si no, esta chica está aquí explicándonos hasta...
si lo escucha.
Adiós.
La oficina de turismo en Noruega o de Suecia.
Chao.
Nos puede invitar a un viaje y nosotros se lo promocionamos. ¡Hasta la próxima!